Shavuot es el día 50. Y todas las noches, el que se olvidó a la noche lo puede hacer durante el día, nosotros decimos una bendición y contamos el día del Omer. O sea, el segundo día de Pesaj contamos uno del Omer, tercer, dos, y así por adelante. Ayer a la noche contamos el día 13 del Omer. Y así por adelante vamos a ir contando. Hay una discusión entre los sabios si la mitzvah son los 49 juntos o cada día y día es una mitzvah. Pero la mitzvah es contar entre la salida de Egipto y la entrega de la Torah. Se junta, bueno, esta mitzvah es de la Torah, esto está escrito en Sefer Torah, es una mitzvah de Oraitá. Se junta que hace más o menos 2000 años atrás, había en la época del dominio romano, hubo un sabio que hizo historia en el pueblo judío, que fue Rabbi Akiva, que pasó algo muy difícil que pase con una persona normal que a los 40 años era analfabeto y empezó a estudiar a los 40 años y se transformó en el sabio más importante de su época, que sus enseñanzas son indiscutibles, su capacidad intelectual es impresionante, sus virtudes también. Y Rabbi Akiva logró juntar 24.000 alumnos. Cuando hablamos de un alumno, de un Rav, no es uno que lo va a escuchar y que sabe algo de lo que él dijo. No, alumno quiere decir una persona que ha absorbido la mayor parte de su sabiduría de este rabino. Rabbi Akiva tenía 24.000 alumnos y ocurrió una desgracia, pero fuera de lo común, en vida de él todavía, que hubo una epidemia. Algunos dicen que era un tipo, un falso crook, un ahogo, provocado por no sabemos qué, y estos 24.000 alumnos fallecieron entre Pesaj y Shavuot. Entonces pasaron a ser estos días, aparte de la mitzvah de contar, pasaron a ser días de duelo. Y es por esto que semana pasada vi una parejita que quería casarse, estaban apurados. No podemos casar, no podemos hacer casamientos en el día del Omer. Hay algunos, acá está Ramón, acá está Ricardo, que se dejan la barba estos días también. Hasta el día 33 del Omer no escuchamos música, no bailamos, no hacemos fiestas, no hacemos casamientos, porque fallecieron los alumnos de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a dar un pequeño ejemplo. Ustedes saben que hoy en día Israel es un país que los movimientos económicos no lo molestan tanto, aunque tiene un gasto enorme en seguridad, en ejército, que ningún otro país tan chico como él lo tiene, porque Israel tiene una tecnología impresionante, es exportador de tecnología. Casi todas las novedades en high-tech, casi todas las grandes descubrimientos en medicina, en remedios, la empresa Teva de Israel de remedios es la segunda del mundo hoy en día, y así por adelante. Está el Instituto Weizmann, Technion. Ustedes imagínense que hubo un congreso a donde se juntaron todos los grandes sabios, los grandes científicos, los grandes profesores y los grandes inventores. Se juntaron todos en un hotel y habían ahí 5.000, 6.000, 10.000, toda la inteligencia israelí, y lo aleno, pasó una explosión y murieron todos. ¿Cómo quedaría este día para la historia de Israel? Porque las fábricas no funcionan solas, los inventos no salen solos, todo depende de la inteligencia humana, de la capacidad humana. Cuando vino este golpe para el pueblo judío fue tremendo. retrocedió el pueblo judío espiritualmente en el desarrollo de la enseñanza de la Torá, un retroceso tremendo, y los sabios vieron como correcto insertar estos días como días de duelo, para recordar esta desgracia que pasó. Por esto nosotros en estos días no hacemos fiestas, y tiene una relación con Omer. No hay casualidades, no hay casualidades. Podían haber fallecido en otra época del año, o no todos juntos, pero acá se dio todo muy, como que un llamado de atención. Y la tercera cosa interesante que ocurre en estos días también es que el que va a abrir el libro Levíticos, el Vaikra, que es lo que estamos leyendo ahora, Perashiot, Tazria, Tahor, se va a encontrar con algunas cuestiones muy raras que llaman mucho la atención, que son todos los casos de lepra. Estas Parashiot que estamos leyendo en la Torá hablan de una lepra, y cómo se purificaba esta lepra y cómo el Cohen la analizaba. La Torá tiene cosas muy interesantes. Las leyes que aparecen en Perashat Mishpatim sobre los esclavos, cómo había que atenderlos y cómo había que respetarlos, sobre los derechos humanos, sobre el respeto entre padres e hijos, marido y mujer, cosas, ecología, cosas enormes, tan. Y de repente, una lepra. Esta lepra era así. Primero aparecía una mancha en la pared de la casa, y venía el Cohen y veía y cerraba una semana la casa y volvía y dice, la mancha no se achicó. Entonces había que desarmar, vaciar esta casa, y si no desaparecía había que totalmente demoler la casa, enterrar las piedras, y el hombre que vivía ahí quedaba impuro y tenía todo un proceso de purificación. Había otro tipo de lepra que era una mancha en las ropas de la persona, que también la impurificaba, y esta ropa había después que quemarla y tirarla. Y había una lepra en el cuerpo de la persona. Una mancha en el cuerpo. Entonces a esta persona lo sacaban afuera del campamento, etcétera, etcétera. En verdad, dicen nuestros sabios, que esta lepra no era la lepra que nosotros conocemos y que hoy en día, bueno, más tratable, pero antes era una cosa totalmente que no tenía tratamiento. Entonces los llevaban a los leprosarios y quedaban. No. No, nada que ver. Esta es una lepra que tiene que ver con el estado espiritual de la persona. Y le mandan un llamado de atención a las paredes de su casa, y si él no se corrigió lo mandan a la ropa, y si no se corrigió lo mandan a su cuerpo, y después lo sacan afuera para ver si él se da cuenta y se corrige. Nada que ver con la enfermedad que nosotros conocemos hoy en día. Es algo espiritual. De hecho, hubo un científico que estudiando la Biblia se inspiró en estas porciones de la Torah. Se llamaba Samuel Hahnemann. En la Edad Media, en Alemania, hubo un médico llamado Samuel Hahnemann que le inventó la homeopatía. Él fue el inventor de la homeopatía, donde la homeopatía considera que la enfermedad física es una consecuencia de un estado espiritual. Entonces todo, que los alópatas, los médicos que están en contra, dicen que esto es un cuento, que es un placebo, es una. Y estos dicen que no, que es verdadero. Bueno, hay países que lo reconocen, países que no lo reconocen. Sea como sea, hace muchos años que la homeopatía está bastante firme y fue basada en este párrafo de la Biblia, a donde la Biblia habla de una persona que en hebreo es interesante. En hebreo el leproso se llama Metzorá. Pero Metzorá no es una palabra que quiere decir leproso. Metzorá es una sigla que forma una palabra que quiere decir Motzi Shem Ra. Metzorá es Motzi Shem Ra. El que saca un mal nombre, que hace calumnia. Entonces, uno de los motivos de las lepras era el que calumniaba, el que hablaba mal del compañero, venía la lepra. O sea que el mismo nombre leproso en hebreo tampoco se refiere a una enfermedad física. Bueno, tendríamos que intentar analizar cuál es la relación entre estas tres cuestiones que estamos viviendo hoy en día: el Omer, el duelo por los alumnos de Rabbi Akiva, y lo que estamos leyendo en estas parashiot, y ver que no hay casualidades y aprender algunas cosas para nuestras vidas también. ¿Qué quiere decir el Omer? Primero, ¿qué quiere decir la palabra Omer? Omer es una medida. Una medida que, yo no sé si usted, en Argentina, no sé si se lo vieron, pero yo en Brasil lo vi, por lo menos en mis paros, ahí en el norte, la harina se vendía por litro. No sé si ustedes lo vieron esto. Y no por kilo. Yo me recuerdo, yo iba a la feria y mi mamá decía, comprame un litro de harina. Entonces el señor tenía una jarra, más o menos como esta acá, acércame la minuto, que esta jarra tenía un litro. Entonces él agarraba esto, lo metía en el saco de harina, lo golpeaba un poco para que se baje bien y después... Y nos ponía en nuestros bolsos, ¿no?, un litro. El Omer es una medida de 4 litros de harina. Que puede ser 4 kilos o puede no ser 4 kilos, depende del peso específico de cada... La harina puede ser una cosa, con el aceite puede ser otra cosa, depende del peso específico. No, ni todas las cosas sólidas tienen el mismo peso, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿por qué nosotros contamos el Omer y nos referimos a esta medida? Bueno, la explicación sencilla es la siguiente. Al día siguiente de Pesaj, empezaba la cosecha de la cebada. Este sacrificio era de cebada. Se iba y cosechaba cebada, y que, ojo, en Israel está empezando recién la primavera. Entonces, es muy interesante, hay un estudio por científicos de la Universidad de Jerusalén que, estudiando el Talmud dice, iban a tal lugar de Jerusalén porque en este lugar la cebada maduraba antes. Fueron a estudiar, estudiaron que este lugar tiene una posición geográfica tal que recibe el sol más que todos los demás lugares, entonces los cereales ahí, interesante, ¿cómo sabían los sabios? Pero hay todo un estudio. Bueno, acá no hay ninguno que se ocupe de esto, el campo no está de moda ahora, pero hay todo un estudio de cuánto sol llega el campo. No solamente la tierra es importante, sino cuánto sol recibe en su ubicación durante el día para saber qué plantar. Entonces cosechaban esta cebada, hacían de ella harina y llevaban un sacrificio. Y con ese sacrificio quedaba permitido comer del trigo nuevo. Ya se puede comer de la nueva cosecha. Antes del sacrificio no se podía comer de la cosecha nueva. ¿Cuánto llevaban? Omer. 4 kilos, 4 litros, como quieran llamarlo. Y de ahí se empezaba a contar los 49 días. ¿Por qué esta medida era? Esa es la explicación. Acá hay muchos motivos para este sacrificio. El pueblo judío, cuando salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto. Varias veces comentamos cuánta gente había. 600.000 hombres de 20 a 60 años. Es de suponer que estaban casados. Ni vamos a hablar que en aquel entonces se podían casar con más de una esposa. Vamos a suponer lo mínimo de los mínimos, que estaba casado cada uno con una nada más. Ya 1.200.000. ¿Cuántos hijos tenían cada uno? Una media. Yo, Baruch Hashem, tengo 8. Entonces, hagamos una media de 5. Hay un muchacho acá que vive a una cuadra, tiene 16. Sí, 16, de la misma esposa. 16, sin ningún problema. Mire, el problema es el primero, después lo demás más fácil. Un hijo solo da mucho más trabajo que 10. Entre ellos Se llevan solo. El problema es uno. El primero es el. Si usted lo lleva bien el primero, los demás salen fácil. Calculemos que tenían una media de 5. Y 5, sí, uno tiene 8, otro 10, otro 1, otro 2, sumando todo, dividiendo 5. Es una media normal, ¿ok? Para la época, no sé, las familias de antes, los abuelos de ustedes, ¿cuántos hijos tenían?
10, 9, 8.
Los abuelos de ustedes, seguro. Así es. ¿Qué sé yo? Mi suegra, pero 11 hijos. Y bueno. 5 hijos por 600.000 familias, que eran 3 millones. 3 millones de hijos, más 1.200.000 de padres, son 4.200.000. Sin calcular la tribu de Leví, sin calcular los demás que salieron, son 5 millones, ¿ok? 5 millones de personas, ¿cuánto tienen que comer por día? Señores, 40 años en el desierto. Está comprobado que pasaron 40 años en el desierto, está comprobado. Sabemos por qué lugares pasaron. No es que dijeron, vino alguien y dice, no, pero estuvieron en el desierto. No, no, no. Salieron de acá, estuvieron tantos meses acá, un año acá, 2 años allá, 5 años allá. Sabemos el lugar exacto. Acá no hay una historia, Bobe Maises, como dicen en Yiddish. No es una historia que para contar a los chicos para dormir. Esto está comprobado científicamente. El Éxodo, no hay ningún historiador en el mundo que lo discuta. Hay gente que está discutiendo la Shoah. No sé, hay gente que discute la Shoah. No, la Shoah no existió, es una invención de los judíos. ¿No hay así gente hoy en día? Gente importante en el mundo, ¿eh? Y muchas cosas, y mucha gente los escucha, ¿eh? ¿Quiere que les cuente algo? Hay muchachos judíos que los están escuchando. Escuchando a esta gente. Hay chicos judíos que creen que la Shoah fue un invento. Chicos judíos. Miren la influencia de la prensa y de la propaganda y de todo lo demás. Pero sobre la salida de Egipto no hay nadie que lo discute. Todos los historiadores del mundo reconocen que los judíos estuvieron en Egipto y salieron de Egipto, estuvieron deambulando por el desierto, después entraron en Israel, etcétera, etcétera. Todos. Muy bien. ¿Qué comieron 40 años?
El maná.
Entonces la Biblia nos cuenta que ellos salieron de Egipto y durante un mes tenían provisiones. Al mes que salieron de Egipto no tienen más lo que comer. Vinieron todos a Moshe. Vos nos sacaste, danos de comer. Entonces Moshe dijo a Hashem, ¿cómo alimento a todos? Dijo, no te preocupes. Mañana a la mañana, temprano, yo voy a mandar una comida, pero tiene sus características. Va a caer una camada de rocío por abajo. Va a caer esta comida por arriba. Dios lo llamó del pan del cielo. Y por arriba otra camada de rocío. ¿Cómo va a estar? Protegida, 20, más o menos 20 grados, para que se mantenga bien. Cada uno tiene que recoger Omer, a medida esta que dijimos. Cada uno tiene que ir y recoger 4 kilos para él. Con esto puede desayunar, merendar, almorzar, otra merienda a la tarde y cenar. Por persona, por cabeza. No lo guarden. Mañana mando otra vez. Y si uno quiere guardar, porque tiene. Mañana quiero dormir hasta más tarde. Hashem, por favor, es feriado. Déjame quedar en la cama hasta las 12. No. Cuando sale el sol, se deshacía, se hacía agua, se hacía líquido. Entonces había que recogerlo temprano. Bueno, entonces yo voy a guardar. Tengo una freezer buena, compré hace poco. Pongo en la freezer, se pudría, se llenaba de gusanos. Lo que vos guardabas a la mañana está lleno de gusanos. Comés, comés. Y mañana, ¿cómo? Ayer va a mandar otra vez. Con una característica muy especial. Entonces, debe ser algún tipo de líquen. Líquen se dice en castellano, líquen el. Sí, es un musgo. Debe ser algo que en el desierto este crece. No, porque Shabbat no caía. ¿Cómo comer Shabbat? El viernes caía doble. Pero no se pudre. No, el de viernes no se pudría. ¿Cuánto? Hay un pastorcito que fue al campo y pidió a Dios y vino un ángel y le dio un pan y el pastorcito que estaba por morirse de hambre comió el pan. Muy bien. ¿Cuántas veces pasó este milagro el pastorcito? Una vez. ¿Quién lo vio? Nada, él solo. Acá no, señores. 40 años multiplicado por 365 días. Multiplicado por 5 millones de personas. Y todos los pueblos alrededor saben que esto está pasando. Y no podemos decir que es naturaleza, porque no. ¿Y qué verajá se decía? Hamotzi lechem min ha-shamayim. Nosotros cuando comemos el pan decimos Hamotzi lechem min ha-aretz, el que saca el pan de la tierra. Ellos cuando lo comían decían Hamotzi lechem min ha-shamayim. Pero escúchame, rabino, 40 años comiendo el mismo menú, ¿no es un poco cansador? ¿No? El man tenía el gusto que vos querías. ¿Qué querés comer hoy? Imagínate, un asadito. Bueno, tiene gusto de asadito. No, hoy, kibbe. Kibbe. Ahora quiero pasta. Tiene gusto a pasta. Pero estoy un poco gordo. No hay problema, el man baja calorías también. Light. Con una característica, entraba y no salía. No habían necesidad de, perdón, baños. ¿Sabe cuántas horas por día se ahorraban con esta historia? Solamente no tenía gusto de las comidas que le hacen mal a la persona. Estos gustos no tenía. Que en general, lo que nos gusta es lo que nos hace mal. Lo que nos hace bien no nos gusta tanto. Y durante 40 años comieron el man. ¿Y por qué Dios les mandó de esta manera? En la vida, lo más importante es la fe. Un hombre con fe es una persona, el mismo hombre sin fe es otra persona. La fe es todo en la persona. Lo más importante es lo que uno siente, lo que uno palpa. Dios quería mostrar al pueblo judío, a su pueblo, que Él los sacó de Egipto y que Él los eligió para dar su enseñanza y su Torá, y que van a ser sus representantes en la tierra eternamente, eternamente. Quería enseñarles que, señores, yo los alimento. No es Wall Street que te alimenta. No es el mercado, no son las acciones. No es la bolsa que te alimenta. Tampoco tu diploma y tu capacidad. No, yo te mando tu alimento. Yo soy el que te mando todos los días de comer. Pero Dios, yo tengo 16 hijos. No es chiste, mañana a la mañana, si no les doy el desayuno, se me arma un lío bárbaro en casa. Te preocupes, te voy a mandar. Si no mandas, tenés que tener fe. Te voy a mandar. No hay guardar. Mañana te mando. A tal punto que nuestros sabios dijeron una cosa muy fuerte. El que tiene pan, no lahmajin, no kibbe, pan. El que tiene pan para comer hoy y dice, ¿qué voy a comer mañana? Está débil en su fe. ¿Hay alguno de nosotros que no tenga lo que comer mañana? Baruch Hashem. Tenemos para mañana y para pasado y para un mes entero. Para 2 meses enteros, para comer pan, pan. ¿Cuánto cuesta un paquetito de pan turco? 6 pesos. 6 pesos. 6, ¿no? Y bueno, con un paquete de pan turco comes 2 días. O te morís de hambre. ¿Y no tenés 60 pesos para comer 2 meses? O más que 2 meses. Tenemos para comer un año entero. O algunos tienen para comer toda su vida. O algunos tienen para comer ellos y sus hijos y sus nietos. Y estamos preocupados. ¿Qué va a pasar? ¡Pobre de nosotros! El dólar subió. O el dólar no subió. Uno me decía, tiene que subir, no puede ser. ¿Por qué lo retienen? ¿Y qué va a pasar, querido? ¿Cuál es tu problema? Es increíble cómo somos tontos. No nos preocupamos por las cosas reales que tenemos que preocuparnos. Nos preocupamos, es así. Buscamos preocupaciones. Buscamos problemas. No somos capaces de disfrutar. Ahora yo les hago una pregunta. Los judíos en el desierto todo el día. Comer no hay problema. Iban a la mañana, recogían. ¡Ojo! Esto empezaron a comer en Rosh Chodesh Iyar, que justo ahora, este Shabbat, fue que empezaron a comer el man a los 76 días, 2 meses y algo, ¿sí? Ya estaban haciendo el becerro de oro. Pero un minuto, el día que hicieron el becerro de oro, ¿cayó el man o no cayó el man? Díganme. ¿Cayó el man? No, nadie estaba haciendo el becerro de oro, estaban todos buscando lo que comer, si no. Con hambre no iban a hacer idolatría. Seguro que no. Entonces desayunaron, después hicieron el becerro, se pusieron a bailar, qué sé yo, pero estaban con panza llena. Dicen los jajamim, nadie peca con hambre. Primero llenas la panza, después salís a pecar. Si tenés hambre, tenés que comer primero. Entonces, ¿cómo puede ser? Dios les está mandando la comida y ellos están haciendo idolatría. ¿Cómo puede ser? Ya se transformó en una costumbre. Ya está seguro que va a caer el mar mañana. Cayó un mes, cayó 2 meses. Che, por favor, mañana temprano porque tengo que viajar, ¿eh? O mañana. Ya está. ¿Vieron cuando uno, hay un señor que se para acá y todos los días viene? Hay mucha gente que se para a la mañana. Pero hay un señor que tiene una agilidad bárbara. Entonces, cuando de repente, digamos, Ricardo aparece en Tucumán y Puerredón, él está con Ricardo y yo estoy por cruzar Tucumán y Bolón Sumer, y él no me quiere perder, porque si me cruzo, ya está. Entonces, en 2 segundos, corrió la cuadra. La caridad. Entonces le digo, señor, usted tiene una agilidad bárbara. ¿Por qué no trabaja? Me dice, intenté, pero acá gano más, me dice. Se intentó trabajar, pero acá gana más. Entonces, este señor, vos le diste un día un peso, el otro día otro peso. Después de un mes, ¿dónde está el peso? Ya, estás obligado a darle, ¿qué es eso? Ya no. Señor, me diste un mes, ¿cómo? ¿Qué es esto? Si no me da, voy al sindicato a reclamar. ¿Cómo? ¿No es así? Que de repente la ayuda, el regalo se transforma en una... ¿No es así? Derecho adquirido, esto. Así fue con el man. Se transformó en derecho adquirido. ¿Cómo? Es lógico que tiene que venir el man. ¿No salió el sol? Tiene que venir el man también. Los judíos fueron aprendiendo varias cosas. Dijeron los jajamim, sin comer man no puedes estudiar Torah. ¿Qué quiere decir esto? Sin entender que tu manutención viene de Dios, no puedes estudiar. Sin fe, no puedes estudiar. No vas a cerrar Shabbat, no vas a comer kasher, no vas a hacer nada, porque siempre, no, los cálculos materiales siempre te van a tener fe. Esto lo necesitamos. La verdad que quería cerrar un poco la idea. ¿Qué hicieron los millones de judíos 40 años en el desierto? Comida no es problema. De punto de vista fisiológico, tranquilos. ¿Qué hicieron? ¿Qué vendían? Estudiaban todo el día. Moshe los organizó. Cada 10 tenían un rabino. Cada 10 rabinos tenían su rabino. Cada 50 tenían uno más, y así iban. En 40 años surgió toda la ley judía que tenemos hoy. Es el único caso de un pueblo que se hizo pueblo en 49 días, de la salida de Egipto hasta que recibieron la Torá, y se estabilizó con todas sus reglas de vida, en todos los sentidos, en el sentido social, en sentido económico, en todo, 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 en 40 años. Hashem les dio en el mínimo detalle todo lo que tenían que hacer el día que entren en Israel, cómo van a dividir la tierra, cómo va a vivir cada uno, cuánto pagan de impuesto, cómo van a trabajar, qué días trabajan, qué días no, qué van a hacer, todo. En 40 años el pueblo estudió y se perfeccionó y se preparó. Es una cosa fantástica, es una cosa maravillosa. ¿Cuándo entraron en Israel? Entraron en Israel al final de estos 40 años y un día antes de Pesaj hicieron el Pesaj, y en aquel día que hicieron el Pesaj se terminó el man. Man. Ya está. No había más man. ¿Ahora qué vamos a comer? ¿Qué vas a comer? Arar, sembrar, cosechar, pedir lluvia, por favor. Ahora hay que laburar, ¿no? Trabajar. Pero, ¿qué día era? El día siguiente de Pesaj, 16 de Nisan. ¿Sabe lo que vas a hacer ahora? Empezar a contar el Omer. ¿Por qué empezar a contar el Omer? Para que no creas que ahora que estás trabajando, que el fruto de tu trabajo vas a comer. Estás equivocado. Hay gente que trabaja duro y no cosecha nada. Y hay algunos que no trabajan casi y cosechan mucho. ¿De quién depende? De allá arriba. Hay gente muy, muy inteligente, muy capaz, muriéndose de hambre. Hay gente que no podés cambiar dos palabras con ellos. A donde tocan se hace oro. Empezá a contar el Omer y recordate que así como yo te mandaba 4 medidas diarias y de esto vivías y viviste durante muchos años, ahora tu trabajo, vas a trabajar, pero yo te voy a mandar la bendición, no te olvides. Sin esta fe no podés llegar a Shavuot. No podés recibir la Torah. La base de nuestra fe. Acá nosotros, Rabotai, vemos mucho de la fe en los momentos de decisión. En los momentos que uno tiene que decidir qué hacer. Los momentos decisivos, nosotros siempre consultamos con la Torah. Y si no sabemos consultar con la Torah, consultamos con aquellos que estudian la Torah. Y cuando la decisión viene con una base espiritual, entonces seguro va a tener también un éxito material. Porque todo lo material tiene una raíz espiritual. Todo lo que pasa con nosotros en este mundo no pasa por pasar, sino porque hay un cálculo espiritual que hace con que esto ocurra. Entonces, estos días son días a donde se fortalece y se fortifica nuestra fe en que Hashem nos manda la parnasá, Él nos manda el sustento. Y si me manda el sustento, ¿qué problema tengo de hacerle caso a lo que Él me dice? ¿Por qué no voy a cerrar el Shabbat? ¿Qué problema hay? ¿Ustedes creen que el que abre sábado gana más dinero que el que no abre sábado? Vamos a ser sinceros. Y si traemos una estadística, que hay mucha gente que cierra el sábado y gana muy bien, ¿qué nos vamos a manejar con estadísticas? Habían leyes en Israel que dependían totalmente de la fe. Por ejemplo, séptimo año no se trabajaba la tierra. ¿Cómo puede un país agrícola parar un año entero? Paraba un año entero. Ay, ¿cómo era? Hashem mandaba tres veces más en el año sexto que en el año séptimo. Entonces tenían para el sexto, para el séptimo y para el octavo. Porque recién empezaban a... Y en el noveno cosechaban para poder comer. ¿Confías o no confías? ¿Tenés fe o no tenés fe? Es una cuestión de fe. Pero hay otra cuestión interesante. Shavuot, la fiesta que se está acercando de la entrega de la Torá, es para nosotros como un casamiento. Es como que nosotros nos casamos. Yo siempre digo, marido y mujer, ¿quién es el marido? Dios. ¿Quién es la mujer? El pueblo judío. La jupá era en el monte Sinai. Estaban hasta los fotógrafos, dicen que habían relámpagos, etcétera, la música, el coro, había ruido, había todo, la decoración, flores, todo. Era un casamiento. Y la ketubá, ¿qué es la ketubá? La Torá. Ustedes se casaron, la mayoría, ¿no? Y algunos que se van a casar, sepan que firman una ketubá. Ahí delante de dos testigos firman los testigos. La ketubá tiene 10 obligaciones del marido para con su mujer. ¿Qué obligaciones tiene el marido con la mujer? Le digo a ustedes, no hace falta que lo transmitan a las esposas, pero para sepa nada más. Primera obligación, tiene que darle de comer. No, dale en la boca, dale el dinero para que ella pueda alimentarse. Dale de vestir, convivir con ella físicamente, marido y mujer, gente en convivencia física, curarla si se enferma, rescatarla si la secuestran y no pagarle para que se queden con ella por ahí. Respetarla, amarla, lo aleno cuando fallece, el marido tiene obligación de enterrar a su mujer, él tiene que comprar la tumba, enterrar, que no pase, no puede casarse con otra. Sin el permiso de ella, con otra mujer, a menos que ella le dé permiso. No conozco alguna que lo hizo, etcétera. No puede divorciarla contra su voluntad. Hay 10 obligaciones del marido para con su mujer y una obligación de la mujer para con su marido, una sola. Por esto cuando él le pone cosas, ella pone un dedo nada más, una sola. ¿Cuál es la única obligación que tiene la esposa con su marido? Hacerle caso. Nada más. Eizohi isha keshera, haosa et retzon bala. ¿Cuál es la mujer buena? La que hace la voluntad de su marido. Esto también se refiere a Dios con nosotros. Dios, nosotros nos casamos con vos, tenés que alimentarnos, tenés que vestirnos, tenés que amarnos, tenés que cuidarnos, tenés que tener tu presencia con nosotros, tenés que convivir con nosotros. No podés tomar otro pueblo sino nosotros, sos nuestro Dios, Eloqueno, Veloquea, Boteno, etc. No podés divorciarnos, no queremos. Todas las 10 obligaciones del marido con su mujer, Dios tiene. Pero nosotros tenemos una obligación. ¿Cuál es? Hacerle caso. Me dice, Shabbat, no trabajes. Dale. Shabbat, no trabajes. Cerra el negocio, baja la cortina. Dale. No seas un esclavo. Anda al Beit HaKnesset, lee un libro, cena con tus hijos. Sentate en la mesa con tus hijos, haz el kiddush, ya sé, vas a un rato bueno con ellos, salí a caminar con tu esposa. No crees nada, basta de creación, creación. Vos crees que sos el inteligente, el capaz, el todo. Para, hace un stop. Shabbat Hashem no quiere que vos trabajes. Respeta a tus padres. Trae hijos al mundo. Comé la cosa, la comida que yo quiero que vos comas. Tenemos que hacerle caso. Si nosotros le hacemos caso. Por esto, la mujer antes de casar se purifica y cuenta 7 días Shivanekim, 7 días puros, que ella no ve sangre de menstruación. Y cuando termine estos 7 días va a la mikve y después viene vestida de blanco, que el blanco representa la pureza, a casarse. Nosotros contamos 7 semanas. 49 días, 7 semanas, nos purificamos. ¿Y cuál es esta la purificación? La purificación es una purificación espiritual que empieza con la fe, empieza con lo que dijimos que es la fe. Y después sigue con otros detalles que tienen que ver con la fe. Y voy a sintetizar, porque no tenemos mucho tiempo, uno de los detalles más importantes es el respeto mutuo. Porque si todos tenemos el mismo Dios, y la verdad que Dios nos cuida a nosotros, no tengo por qué tratar mal a mi semejante. No tengo por qué no dar al otro cuando él necesita. Es igual, yo estoy protegido, yo no tengo problemas. Los alumnos de Rabbi Akiva, aunque eran grandes sabios, dicen nuestros jajamim, eran egoístas. La cosa de más valor que uno tiene es su sabiduría. ¿Por qué? Porque el dinero le pueden sacar, le pueden robar. De hecho, me decía uno, ya no sé dónde guardar el dinero. Si se lo mando a un banco, tengo miedo que se quiebre. Si le pongo allá, no sé dónde poner mi dinero. Pero tu sabiduría nadie te la quita. Es imposible que te saquen. Lo que vos aprendiste, lo que vos sabés, lo que vos entendés. Los alumnos de Rabbi Akiva no eran capaces de compartir uno con el otro. Los que fallecieron, los 24.000. Después él empezó todo de nuevo con 5 alumnos. Entonces, una de las purificaciones más importantes que tenemos en el Omer es perfeccionar nuestras cualidades, nuestras virtudes. Y principalmente perfeccionarnos en el dar, en el compartir. Y ahí vino el ejemplo más fuerte, que el compartir lo que uno sabe. No, no, no es sencillo, ¿eh? La gente, ¿qué hace uno que inventó algo hoy en día? ¿Qué hace? Patenta. Que nadie me los quite, esto es mío. Esto es mío, que nadie me lo quite. Recibí en mis manos un libro que nunca vi en otro libro. Dice así: está permitido copiar, fotocopiar, imprimir, sin permiso, sin pedir permiso a nadie. ¿Quién hace esto? Entonces, en lo que más uno aprecia, que es su capacidad intelectual, su estudio, es lo que más difícil de dar. Cuanto más algo es de valor, menos lo querés dar. Entonces, ahí vino el ejemplo que nos mostraron que los alumnos de Rabbi Akiva, que no querían lo nahagu kavod zelazé, no querían dar, no querían entregar a los demás, no querían enseñar uno lo que sabía al otro. Esto es falta de respeto también. Una de las características del pueblo judío es dar. Una vez fui a un pueblito, yo estuve viviendo 2 años en Portugal. Entonces, cuando estaba ahí, vino un historiador americano y salimos a visitar todos los pueblos buscando vestigios de los marranos. Entonces, íbamos a un pueblo y preguntábamos si hay, en portugués se dice judeos, judíos es judeos. Entonces, me recuerdo que fuimos a un pueblo y llamamos a uno así, sin que nadie escuche. Decime, ¿por acá hay judeos? Yo sí, acá son todos judeos. ¿Qué son judíos? Los que se ayudan, ¿no? Se ayudan. ayudan. Judíos se ayudan. El nombre mismo de ayudarse, esto tiene que ver con nosotros mismos. El Yehudí es Yehudí, vos sos Yehudí cuando compartís. Nosotros nos levantamos, tefilá, lo primero que hacemos antes de hacer tefilá, pasan, unos pasan con la bandeja, otros con la pushke, lo que sea, tzedaká. Primero. Hay una tefilá muy linda. Antes de empezar la tefilá, que dice así: me estoy preparando para rezar a mi Dios y acercarme a Él. Y recibo sobre mí la mitzvah de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y de esta manera estoy preparado para rezar a Dios. Si vos no amas a tu prójimo, si vos no sos capaz de ayudar, entonces no puedes amar a Dios. No puedes ni dirigirte a Dios. ¿Cómo? Estoy dando todo. ¿Qué te molesta darle a otro también? Estas son las purificaciones. Estos días entre Pesaj y Shavuot son días de reforzar la fe. Y reforzando la fe, reforzar los vínculos y las relaciones entre nosotros. Entre cada uno, uno dice, ¿cómo se empieza? Empezás en tu casa. Vos con tu esposa. Empezá con tu esposa, habla bien con ella. Dale algo. Busca las maneras con que haya armonía en tu hogar, haya paz. Después con tus hijos, después con tus padres. Anda creciendo un poco más. La familia es fantástica, está todo bien, todos se quieren, no hay problemas. Ok. Seguimos un poquito más, los vecinos, la comunidad, los conocidos. El hombre es hombre cuando él es capaz de dar, si no, es un animal más cualquiera. El yehudí es yehudí cuando él tiene fe y sabe que lo que él está dando no perdió, al contrario. Solamente lo que él tiene es lo que dio, lo demás él no lo tiene. Me encontré con un señor, no sé si lo comenté el otro día, que fue el señor que nos donó los salones diarios hace unos años atrás. Perdió muchísimo dinero en la crisis actual. No le falta para comer ni para vivir, pero a cualquiera le duele haber trabajado muchos años y el fruto de su trabajo se vaya así nomás. Lo vi caído, esto pasó en enero, lo vi muy caído anímicamente. Le digo, ¿sabe que el salón que usted nos donó es el más usado en el templo? Se usa todos los días de la semana y todos los días del año. Mañana, tarde y noche. ¿Sabe? Se puso tan contento, me dice, Rabino, esto nadie me lo quita. Este mérito, esta alegría, esto nadie me lo quita. Entonces, el yehudí tiene que saber que la fe en HaKadosh Baruj Hu, en el Creador, en que nos mantiene, que nos sostiene, no es una fe empírica, teórica, es una fe práctica, que tiene que ser llevada al día a día, a su comportamiento, a su relación con los demás y a su ayuda que él pueda brindar a todos los que están a su alrededor. Esta es, por esto dijeron nuestros jajamim, antes de entregarte la Torah, tenés que purificarte. Derech Eretz Kadma la Torah. La relación entre los seres humanos, entre las personas, es el paso previo a la entrega de la Torah. Bueno, empecemos nosotros también a prepararnos y a purificarnos para recibir la Torah. Buenas tardes.